CCH Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Antes de empezar con los titulares de prensa y conociendo los datos sanitarios que tenemos, me viene a la mente, ya comentado, aquello de que su señoría los jueces expresaron en un auto que las medidas sanitarias del Gobierno de Canarias no eran proporcionales para aprobar un toque de queda nocturno. Así estamos en Tenerife, con nivel 4, Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma, nivel 3, y Alemania declarando a España, incluido Canarias, zona de alto riesgo. Así que con este inicio nada gratificante, comienzo con el primer titular, que tampoco es gratificante. Condenados la provincia y el día a rectificar noticias no veraces y sin contrastar sobre la abogada del denunciante del caso Reparos. Canarias ahora, 9 de julio de 2021. Los periódicos de la editorial Prensa Ibérica en Canarias, La Provincia y El Día, Tenerife, han sido condenados por el juzgado número 10 de Santa Cruz de Tenerife a publicar una rectificación instada por la abogada Sandra Rodríguez tras la publicación de 5 noticias no veraces y sin contrastar textual según la sentencia publicada en los 2 periódicos del 15 al 21 de enero pasado. Parece un asunto menor, sin gran trascendencia, pero el fondo del asunto no es nada menor. Y cuando un periódico lanza un titular para hacer daño, usando su poder, hay que hacerlo saber, pues ellos son la referencia que tenemos para estar informados correctamente. No puede triunfar aquello de «no me estropeen el titular». ¿Quién es quién en este caso? Daniel Millet, el periodista que bajo su firma ambos periódicos publicaron las noticias. Sandra Rodríguez, abogada, afiliada al PSOE, no pertenece a su ejecutiva, y pareja del político López Aguilar. Esto no es noticia, ni le importa a nadie, pero se utiliza. Santiago Pérez, concejal del Ayuntamiento de La Laguna y senador por Canarias, denunciante del caso Las Teresitas, el caso Grúa y el caso Reparos. Y Javier Abreu, ex secretario del PSOE lagunero, compartió gobierno municipal con Clavijo del 2011 al 2015, expulsado del PSOE, y aparece en la lista de los denunciados del caso Reparo. El asunto denunciado por los periódicos, que 2 contratos suscritos por la abogada con el Ayuntamiento de La Laguna fueron contratos a dedo. Y el otro asunto, que la señalaron como investigada en la trama inventada, asunto que está archivado, pues no tenía prueba, por el ex concejal de La Laguna, Javier Abreu, para involucrar al denunciante del caso Reparo, Santiago Pérez. Considero que ya tienen los elementos del cóctel ideal para un gran titular y que lo aprovechó La Provincia y El Día. Y la sentencia, textual. Las noticias publicadas no son veraces y no fueron contrastadas y, por tanto, la publicación causa un perjuicio a la demandante, que no es persona pública ni ejerce una función pública, y deben ser sustituidas por el texto con la rectificación que envió la abogada sin que se le hiciera el más mínimo caso por los directores de ambos periódicos. Y la competencia, Canarias Ahora, diario.es, al dar esta noticia expresa, que es el fondo del titular, las noticias se inscriben en una campaña iniciada por esos 2 medios y otros afines al expresidente Clavijo, destinada a descalificar al concejal y senador Santiago Pérez, denunciante de casos de corrupción de Coalición Canaria, y especialmente, como ustedes saben, el caso Reparo. Creo que no andan equivocados. El texto de rectificación que deberán publicar los periódicos de Prensa Ibérica dice, entre otras cosas, he sido contratada a través de un procedimiento reglado mediante 2 contratos menores para la asistencia jurídica y representación letrada en litigio, habiéndoseme encargado en cada uno de los contratos decenas de procedimientos judiciales con ahorro de costes al ayuntamiento, según manifiestan los responsables de la contratación. Y un apunte mío, antes se contrataba un abogado por cada litigio de ese ayuntamiento. Y la otra parte del texto, que la jueza obliga a publicar, dice, a la línea editorial del periódico no le agradan algunas de las muchas causas en las que yo libremente decido intervenir profesionalmente, pero ni eso, ni mi afiliación al PSOE, ni por supuesto mi relación de pareja, que a nadie debería importar, deben ser una traba ni un lastre que limite mis derechos en el ejercicio de mi profesión. Sabemos y pensamos que estos contratos menores se prestan a adjudicaciones a personas cercanas al poder o del mismo signo político, pero también es cierto que no se puede condenar a no trabajar para la administración a personas válidas por el hecho de esa proximidad. Hay profesionales, muchos, muy honestos y válidos. Supongo que la editorial del periódico recurrirá, se alargará el proceso, pero de momento el daño está hecho y un periódico que se precie no debe de actuar así. Segundo titular, nada nuevo, con muchos años y con artrosis. Los motivos de Coalición Canaria para defender el sistema electoral canario, uno de los más desiguales del mundo. El diario Punto Es del pasado mes de junio. Ya sabemos que el voto en Canarias vale más para unos que para otros. La norma electoral de la triple paridad, que distribuye el número de diputados elegidos según el territorio y no la población. Y también sabemos que el 17% de la población elige a la mitad del Parlamento y el 83% a la otra mitad. Este asunto fue analizado en el programa de Trópico Distópico en la televisión canaria, que yo no vi, pero me alegra saber que en este medio se aborda ese asunto, ya que es uno de los sistemas de representación más desiguales del mundo. Y extraigo un párrafo de lo expresado por el periódico. Víctor Cuesta López, doctor en Derecho Constitucional, considera que la opción más sensata sería la asignación inicial de un número concreto de escaños a cada circunscripción insular y el prorrateo del resto atendiendo a criterios demográficos. Y aquí viene el meollo del asunto. Sigue habiendo partidos políticos en Canarias a los que no les interesa ahondar en la reforma electoral. Y no lo hacen por pura conveniencia, sostiene Aureliano Llanes, jurista y es letrado mayor del Parlamento Regional, que algo sabe. Y aquí conecto con el titular. Entre los defensores del actual sistema está Mario Cabrera, presidente de la Asamblea Majorera Coalición Canaria. Cree que hay lobbies políticos en las dos islas capitalinas que quieren seguir reformando la ley electoral para que tanto Gran Canaria como Tenerife ganen poder en la toma de decisiones. Al preguntarle por qué defiende ese sistema de representación tan injusto, Mario Cabrera se justifica y recurre nada más y nada menos que a la discriminación positiva, que ningún canario del Hierro, La Gomera, Fuerteventura o La Palma se quede sin voz en la Cámara de Representantes. Y dice, hoy le da un ictus a alguien de Fuerteventura y tiene más posibilidades de morir que si le da en Gran Canaria. Eso no lo podemos permitir. ¡Qué razonamiento!, digo yo. Como si alguien que le dé un ictus en la aldea, por ejemplo, tuviera garantías de salvarse por el hecho de vivir en Gran Canaria. Y Jerónimo Saavedra da la puntilla. Ya no hay que quejarse de vivir en una isla menor y que los canarios tienen problemas que solo los puede resolver el poder regional, no un cabildo ni un ayuntamiento. Amén. Y voy con el tercer titular, que no trasciende a la opinión pública, pero muchos peros tiene. ¿Ustedes conocen la Agencia Local Gestora de la Energía, ALGE? ¿Conocen para qué sirve o si alguien le ha resuelto algún problema? Yo les comunico que no sabía de su existencia. Pues esa agencia del Ayuntamiento de Las Palmas va a nombrar un gerente para su gestión. El titular, intervención de causas de nulidad en la elección del gerente de la Agencia Local de Energía, la provincia, el pasado 13 de julio. La interventora general del Ayuntamiento de Las Palmas recomendó que no se aprobaran las bases reguladoras para el nombramiento del nuevo gerente de la Agencia Local Gestora de la Energía, ALGE, en un informe que se dio a conocer al Consejo Rector de ese organismo municipal porque se encontró en el procedimiento una serie de causas de nulidad que podrían suponer la ilegalidad del mismo, si bien el voto afirmativo de los grupos que sustentan al Gobierno municipal posibilitó que saliera adelante. Pese a esas advertencias, una vez más, a incumplir las normas, digo yo. Luego vienen las denuncias, las sentencias, los recursos y, como dice un gran amigo, aquí no pasa nada. ¿Y cuál es el centro del problema? Observen que es simple. Al no existir bases claras, en uno de los artículos del proceso de selección se estipula que un órgano de selección, o misterio, sería el encargado de valorar las aptitudes de las candidaturas, pero que es la presidenta de la agencia local, es decir, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Belén Hidalgo de Podemos, quien terminará elevando su propuesta de nombramiento para llevarla a la Junta de Gobierno, que aprobará el nombramiento en última instancia. Lógicamente, la oposición se ha lanzado en trombo, pues considera que el nombramiento del o la gerente es a dedo, ya que se ignoran los reparos que puso la interventora y deja a la concejala la decisión final para dicha elección. Pero hay más, y aquí viene lo que me parece una irresponsabilidad y una desvergüenza. Según Ángel Sabroso del PP, la Agencia Local de la Energía ni siquiera lleva a cabo algún tipo de actividad más allá de la aprobación de temas administrativos menores. La intervención en cada uno de sus informes de esa agencia municipal en los últimos 3 años le ha planteado al consistorio que estudie los motivos que justificaron la creación de la ALGE, ya que la actividad desarrollada es mínima, pudiendo los servicios municipales asumir sus fines y objetivos, es decir, echar el cierre. Sabroso da una alternativa: que suscriban contratos o vínculos de colaboración con otras entidades públicas o privadas, como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que están más avanzadas en los temas que abordaba la agencia hasta ahora. Buena propuesta. Y David Suárez, de Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, apoyó este planteamiento del PP y lamentó que haya entidades externas que pertenecen al Consejo Rector de la Agencia Local de la Energía y que anuncien su baja del mismo por sentir que no aportan nada en un organismo que no tiene actividad. Aquí había que aplicar el toque de queda, como a los monjes del Valle de los Caídos, que no entregan sus cuentas al patrimonio nacional. Muchas gracias y hasta la próxima semana.